El día de hoy vamos a continuar en Primera de Samuel. La semana pasada David nos compartió el capítulo 23. Vimos ahí la provisión de este Dios que tenemos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 24 y lo vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 22. Todo el capítulo 24 lo vamos a leer hoy. Así de que acompáñame, por favor, a partir del verso 1. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después. Saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén. El día de hoy vamos a hablar de oportunidades. En el diccionario busqué la etimología de la palabra oportunidad, y es una raíz muy interesante. La palabra oportunidad viene de la palabra latina opportunitas. Y la idea de esta palabra, la frase op significa antes y portus es puerto. Y hablar de oportunitas o de oportunidad describía las diferentes opciones de un marinero cuando se acercaba a un puerto seguro. ¿Qué significa esto? Que cuando el barco se iba acercando al puerto, el marinero comenzaba a decir: ¿qué voy a hacer cuando me baje? Voy a ir al cine, me voy a ir a comprar ropa, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo esto pensando en todas esas posibilidades que tenía de hacer cosas, de aprovechar esa circunstancia porque después tendría que subirse al barco otra vez y no sabía cuánto tiempo iba a pasar navegando. Así que la raíz tiene esta idea de hacer cosas o actividades y saber aprovecharlas porque no sabía cuánto tiempo iba a durar navegando nuevamente en el mar. De tal manera que la palabra oportunidad básicamente nos habla de la posibilidad de realizar una acción para alcanzar o conseguir alguna mejora o beneficio. Y esto es algo que los hombres el día de hoy valoramos mucho. Los hombres el día de hoy buscamos oportunidades. Estamos a la caza de oportunidades. ¿Por qué? Porque una oportunidad significa obtener algo que nos beneficie. Porque una oportunidad implica alguna mejora, algún beneficio, algún logro para nosotros. Y como la gente dice que la oportunidad no llama dos veces, se nos insta, se nos llama a aprovecharlas, a no dejar escapar ninguna oportunidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos aprovechar el tiempo, ciertamente, pero nos advierte, particularmente en el caso de Santiago, en el capítulo 4, del verso 1, nos advierte de esos deseos que permanentemente están luchando en nuestro corazón. Y que en ocasiones, cuando los anhelamos tanto, se pueden convertir en una ocasión de pecado. Y el pasaje el día de hoy nos habla precisamente de esto. Nos habla sobre oportunidades y nos habla también, nos describe a través de la vida de Saúl la manera en que tú y yo debemos asumir estas oportunidades y cómo debemos responder siempre en una manera que honremos a Dios. Aunque el pasaje es largo, la realidad es que del verso 1 al 7 está el centro del pasaje. Del 1 al 7 vamos a ver esta oportunidad de la que vamos a estar hablando. Y del verso 8 al 22 es básicamente una conversación que se da entre Saúl y David a raíz de esta oportunidad. Así que vamos a ubicarnos para recordar cómo estábamos, qué estaba sucediendo y cómo es que David ve o toma esta oportunidad. Si tú recuerdas, la semana pasada David compartió acerca de cómo no solamente David fue y rescató una ciudad, la ciudad de Keila, sino cómo después iban a traicionarlo a pesar de que él había arriesgado su vida por rescatarlos, y Dios le advierte que salga del pueblo, que huya porque lo van a entregar a Saúl. Y vimos nuevamente a Saúl persiguiendo a David, y David tiene varios capítulos que vive a salto de mata, de un lado a otro, corriendo, huyendo, escondiéndose, porque a Saúl no le faltan informantes. Cada pasaje nos describe en que, y alguien le dijo a Saúl que David estaba en tal parte. No faltaban soplones, de tal manera que David no ha tenido descanso, su vida ha sido prácticamente la de un fugitivo. Y en el capítulo 23, como en las películas, se nos dice que ya estaba acorralado David. En el capítulo 23 dice en el verso 26, y Saúl, andaban en el desierto de Maón, dice en el verso 26, Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Es decir, estaban contra la espada, ahora sí que entre la espada y la pared. Y parece que por fin lo van a atrapar, y vemos la providencia divina levantándose, apareciendo para rescatarlo. Dice el verso 27, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalekot, que significa la peña de las divisiones. ¿Por qué? Porque por un lado andaba Saúl y por el otro lado andaba David. Y estuvieron a nada de atrapar a David. Qué interesante, porque Dios en ese momento utiliza a los enemigos, no solamente de Saúl, sino también de David, a los filisteos, para rescatar a David. Y entonces Saúl tiene que ir a cumplir con su deber, que su deber era guardar al pueblo de sus enemigos, huye, o más bien deja a David y corre a defender al pueblo de Israel, porque Saúl estaba entretenido haciendo lo que no tenía que hacer, persiguiendo a su enemigo. Y vemos entonces que en el verso 29, David dice que sube de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ahora, si tú, como yo, no has tenido el privilegio de ir a Israel, puedes buscar en Google, busca Engadi y vas a darte cuenta que Engadi es un oasis permanente. Hay una fuente de agua, hay cascadas y es un lugar rodeado de montes lleno de cuevas. Y muchas de esas cuevas las usaban los pastores para guardar sus ovejas. Entonces David y sus hombres se van a Engadi, suben, dice, a los lugares fuertes de Engadi. Y en el versículo 24, perdón, en el capítulo 24, en el versículo 1, el autor ni siquiera se toma la molestia de decirnos qué pasó con los filisteos. No sabemos si los derrotaron, no sabemos si no hubo tiro, no sabemos qué pasó. Nos dice ahí rápidamente en el versículo 1 que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y como hemos dicho, no faltaban los soplones. Entonces rápidamente le dan las noticias: David está en Engadi. ¿Qué es lo que hace Saúl? Lo que ha hecho desde hace varios capítulos. Dice: tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Así que pasan de la peña de las divisiones de Sela a Cot, y ahora se van a los peñascos de las cabras monteses. Andan por el monte. Todo porque quiere matar a David, su enemigo. Dice allí, en el verso 3, que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde habría una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Me encanta el lenguaje. Entró para cubrir sus pies. Básicamente quiso ir al baño. Eso es lo que significa. Saúl sintió el llamado de la naturaleza. Tuvo que ir. Y entonces se mete a una cueva. Imagínate, entra a la cueva y está David y todos sus hombres en esa cueva sentados, descansando. Están huyendo de Saúl. Y de repente alguien de ellos dice: alguien entró a la cueva. ¿Quién entró a la cueva? No sé, no alcanzo a ver quién entró a la cueva. Entonces se empiezan a acercar y dicen: David, Saúl entró a la cueva. Saúl está en la cueva. Y está David con sus 600 hombres en la cueva. Y está Saúl en la posición más incómoda que te puedan encontrar. Y ellos dicen: es de Dios. Dios te está entregando. Ahora sí, de pechito, es un decir. De hecho, entró de reversa. Pero el punto es que está Saúl indefenso frente a David y sus hombres que están sentados en la cueva. En el verso 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Ahora, esta frase, aparentemente los hombres de David la toman del capítulo anterior. En el capítulo 23, cuando David consulta al Señor, le dice en el versículo 4: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tu mano a los filisteos. Ah, pero los hombres de David dijeron: a ver, los filisteos son tus enemigos, Dios los entregó en tu mano, Saúl es tu enemigo, el Señor te lo está entregando en tu mano. Aquí está, ahora sí, Dios es fiel, aleluya, mátalo. Pero David dice que se levanta en el verso 4, se acerca calladamente a Saúl. Saúl dice que obviamente está cubriendo sus pies, está indispuesto, pero David dice que toma la orilla del manto de Saúl y corta un pedazo de la orilla. Ahora, posiblemente Saúl se había quitado el manto para terminar su asunto, pero David es lo único que corta, solamente corta la orilla del manto. Sin embargo, mira la reacción de David en el verso 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Si tú lees en la NTV, en el verso 5, dice que sintió remordimiento. Le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. ¡Qué interesante! Saúl ha perseguido a David sin razón y él piensa que el Señor se lo va a entregar porque él está en lo correcto. Sin embargo, David, siendo la víctima, le corta un pedazo del manto y su conciencia no lo deja. ¿Qué nos muestra esto? Que David tenía una conciencia sensible, mientras que Saúl era un hombre que se había endurecido. Saúl, vez tras vez, recibió la palabra de parte de Dios de que necesitaba arrepentirse. Vez tras vez lo confrontó el profeta Samuel, diciéndole que era un hombre desobediente, rebelde, obstinado, y seguía sin arrepentirse, y seguía procurando la muerte de David. Y sin embargo, David, con solo cortar el pedazo de manto, su corazón se sintió mal, comenzó a sentirse acusado. Y están todos sus hombres, y todos los hombres están viendo la escena, y les dice en el verso 6, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Por qué dice esto Saúl? David. Porque David estaba diciendo la verdad. Dios había escogido a Saúl por rey. Y aunque había sido desechado, él seguía siendo el rey. Y David sabía que en una manera él era el Mesías, era el ungido. En una manera David sabía que había un vínculo especial entre Dios y Saúl. No porque Saúl fuera digno, no porque Saúl fuera obediente, sino porque Dios lo había escogido. De tal manera que David sabía que si él atacaba a Saúl, en una manera estaba atacando a Dios, que es quien lo había escogido. Él veía eso. Y por eso dice en el verso 6, que el Señor me guarde, que Dios me libre de que yo haga daño a Saúl. Que Él me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Jehová. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Básicamente la idea es esa. Que el Señor sabe que no deberías haberle hecho esto a mi Señor y Rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y esa es la idea. David dice, si Dios lo escogió, yo no puedo hacerle daño a él, porque es Dios el que lo ha escogido. ¿Y qué es lo que había hecho David? Le había cortado el manto. Ahora, eso era suficiente ofensa para él. Si tú recuerdas, en el capítulo 15, cuando Saúl jala el manto de Samuel y lo rompe, Samuel le dice, ¿sabes qué? Así ha partido el Señor tu reino. Si tú recuerdas, el manto era una señal de autoridad. De hecho, Jonatán le da su manto a David. ¿Tú recuerdas? Lo que estaba diciendo es básicamente, tú vas a tener la autoridad, tú vas a ser el descendiente, o más bien, tú vas a ser el siguiente rey, tú vas a ser el próximo rey, no yo. De tal manera que David tenía esta lucha en su conciencia y dice, no puedo hacer esto porque es ir contra Dios. Ahora, todos sus hombres están allí y le están diciendo, oye, Dios te lo está poniendo en charola de plata, te ha perseguido por años, por fin lo tienes allí, esta es la oportunidad de que dejes de huir, esta es la oportunidad de que tomes el trono. En última instancia, Dios te ha prometido que tú vas a ser el rey. Y David dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, los hombres de David han de haber estado bien alborotados porque en el verso 7 dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Los hombres posiblemente dijeron, bueno, si no lo vas a hacer tú, hazte un lado, yo lo hago. Y David, no lo hagan. De hecho, los eruditos dicen que usó una palabra muy fuerte en el original, cuando se reprimió con palabras. David los estaba regañando, pero en serio, no lo hagan. David no quiso lastimarlo, pero tampoco permitió que sus hombres lo hicieran. Así que dice en el verso 7 que Saúl termina su asunto y sale de la cueva para seguir su camino. Ahora, es interesante porque ¿cómo supo David? ¿Cómo pudo tomar esta decisión cuando se presenta esta aparente oportunidad? Dios le había prometido que él iba a ser el rey. Samuel lo ungió, la gente lo aclamó, tenía el favor del pueblo. ¿Por qué se resistió? Porque David nos da la respuesta en el verso 6. Porque David sabía algo. Si Dios promete algo, si Dios tiene algún propósito en particular, tú y yo tenemos que alcanzarlo solamente por los medios que Dios provee. David tenía las promesas de ser rey, pero David sabía que los planes de Dios se alcanzan a la manera de Dios, honrándolo a él. Así de que David estaba seguro que iba a ser rey, pero él no sabía cómo iba a subir al trono. Lo que sí sabía es que él no iba a ofender a Dios tomando la oportunidad para su beneficio, para su provecho. Ahora, esto es muy sutil, porque a nosotros nos encanta pensar que cada oportunidad es de Dios. Fíjate que no tenía trabajo y salió esto, Dios me abrió la puerta. Oye, pero ¿qué trabajo es? No, pues es un trabajo donde ya no me voy a congregar, donde ya no voy a poder servir, donde ya no voy a ver a mi esposa. ¿Estás seguro que es de Dios? Mira, tanto tiempo estuve orando por un novio y ahora conocí a alguien en el trabajo. Oye, ¿es cristiano? No, pero fíjate, yo ni lo busqué. Dios abrió la puerta. Pero ¿sabes? Lo que vemos aquí es que David no tomó la oportunidad porque en los asuntos de Dios el fin no justifica los medios. Y cuando vemos esto, de hecho, en la Biblia vamos a encontrar que no solamente David pasó por situaciones como esta, que pasó por este tipo de prueba. De hecho, Santiago hace referencia a esto, ¿recuerdas? En Santiago 1, si lo pones en NTV, por favor, Santiago 1 en el verso, vamos a ver, en el verso 12, ¿recuerdas? Dice Santiago 1, verso 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Recuerda, las pruebas vienen de afuera, las tentaciones vienen de adentro. ¿David estaba siendo probado? Sí, tenía años siendo perseguido. Esa es una prueba. Pero la tentación viene de dentro del corazón. Dice, porque después de superarla recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Y este era el punto. El deseo, la oportunidad, se presentó en la forma de Saúl el perseguidor, de una manera, vamos a decir, quedó indefenso en manos de David. ¿David tendría un deseo de dejar de ser perseguido? Seguramente, sin duda. ¿David estaría cansado de andar huyendo de un lado a otro? Seguramente. ¿David quería ser el rey de Israel porque Dios lo había llamado? Sin duda. Pero para hacer cualquiera de estas cosas, necesitaba matar a la persona que Dios había escogido. Y David se refrenó de ofender a Dios. Dijo, esto no es una oportunidad en realidad, esto es una prueba. Esta es una prueba. Y la tentación puede surgir en los corazones. Y qué importante, porque si tú ves, todos los hombres de David estaban, mátalo, mátalo, mátalo. Es la oportunidad, es de Dios, te lo está poniendo de pechito, aprovecha, mátalo. Y David dijo, no. No voy a tocar, no voy a hacer daño a la persona que Dios ha escogido. Y esto nos enseña algo también. Ten cuidado de los consejeros que escoges. Porque si David hubiera escuchado a todos sus hombres, David hubiera matado a Saúl. Pero David lo que buscó no era su comodidad, no buscó salir de su problema como la mayoría de nosotros lo hacemos. Él lo que buscó fue honrar a Dios. Y por eso refrenó su mano y no mató a Saúl. Ahora, decíamos que no es el único, David no es la única persona en la Biblia que pasa por situaciones como estas. De hecho, hay otro rey, el hijo de David, que pasó por situaciones similares. Si tú vas a Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ve Mateo 4, en el versículo 8, vemos cómo este rey, Jesús, fue tentado también cuando estaba en el desierto. Dice en Mateo 4, verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora, todas esas cosas que el diablo le estaba ofreciendo, Dios se las había prometido a Jesús. Si vas al Salmo 2, en el verso 8, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, Jesús sabía que todos los reinos, que toda la autoridad le había sido dada por el Padre. Y en Mateo 4, mientras está en el desierto, Satanás le dice, tú nada más adórame y vas a tener la promesa de Dios, puedes alcanzarla. Y Jesús le dice, no me tientes, no vas a tentar al Señor tu Dios. Y dice que el diablo se aleja. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que David, no estaba buscando atajos. Y la mayoría de las personas buscamos los atajos. Tú y yo y la mayoría de las personas tenemos un corazón que continuamente está buscando la manera de evitar los problemas, de evitar el sufrimiento, de evitar el dolor, de evitar las dificultades, de llegar pronto a nuestros objetivos, a nuestras metas, de estar cómodos y de no, en la medida de lo posible, no sufrir. Y Jesús sabía que todas esas cosas que el Padre le había prometido venían solamente mediante la vergüenza de la cruz. Y Jesús no tomó atajos. Y David, después de ser perseguido por años, no tomó atajos, prefirió seguir siendo perseguido a deshonrar a Dios. Y familia, el día de hoy, aún entre los cristianos, este es el deseo de muchos de nuestros corazones. El de tener aquellas cosas que yo anhelo, el de no sufrir, el de no pasar incomodidades o dificultades. Y hay incluso personas, maestros, pastores, que tienen el secreto para el éxito. que tienen el secreto para que vivas en otro nivel. Vamos a pasar a otro nivel en la vida espiritual, donde tú no vas a tener pobreza, donde tú no vas a pasar dificultad, donde tú bla, 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 bla. La Biblia nunca te dice eso. De hecho, todo lo contrario, cuando tú ves en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, si pones Hebreos, por favor, 12, verso 1, lo que dice es que tú y yo somos llamados a correr con paciencia. Dice el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De hecho, si lo pones en NTV, dice allí que mira el pecado, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuál es el ejemplo? Verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Te fijas? Jesús vio enfrente el gozo de obedecer a Dios y el resultado, y por esa razón él prefirió pasar la vergüenza de la cruz a tomar los atajos. Y sabes, esto no es exclusivo de los reyes, no solamente David y el Señor Jesús pasaron por esto. Tú y yo pasamos por esto. Tú y yo continuamente tendremos que decidir si estas son oportunidades, si es Dios abriendo puertas. Usualmente en la Biblia, cuando Dios abre puertas, es para la predicación del Evangelio, no para que tú y yo alcancemos nuestros objetivos. Pero manejando ese lenguaje que nos encanta a los cristianos, cuando tú veas puertas abiertas, asegúrate de que realmente sea Dios y no sea tus propios deseos. Asegúrate que estás escuchando personas que te van a dar buen consejo, que están aconsejándote no para que tú escuches lo que quieres oír, porque nos encanta preguntarle a aquellos que son favorables a lo que queremos hacer, o aquellos que piensan como nosotros, para que nos digan lo que queremos oír. Busca honrar a Dios, busca que sea la voluntad de Dios hecha por los medios de Dios y no por tus propios métodos. De tal manera entonces que vemos que aquí David, contra todos los pronósticos, deja ir la gran oportunidad con tal de honrar a Dios. Y decíamos que a partir de aquí hay un diálogo entre David y Saúl. Dice en el verso 8 que cuando se levanta Saúl para seguir su camino, se levanta también David después. En el verso 8 dice: y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Te imaginas? Va saliendo de la cueva y de repente oye la voz, Saúl se voltea y está David allí. ¡Qué impacto! Por poco se regresa a la cueva Saúl, porque dice allí, en el versículo 9, dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y David comienza a hablar, y yo no sé si Saúl estaba, como se dice, choqueado, porque escucha todo lo que David le dice. Mira lo que dice en el versículo 10, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Te fijas lo que le dice David? David no sale y le dice, mira, mira Saúl, yo soy mejor que tú. Yo te tuve en mi mano y te dejé ir porque soy bueno, porque yo hago siempre lo justo. No. Lo que le dice David es, ¿por qué escuchas a los que te están mintiendo? ¿Por qué escuchas a aquellos que dicen que yo te quiero matar? Si te quisiera matar, te hubiera matado. Le dice en el versículo 11, mira, aquí está la prueba, aquí está el pedazo de manto, yo te lo corté ahorita, no te maté. Conoce pues que no hay mal en mí, no hay traición en mí y no he pecado contra ti. Y sin embargo, tú me quieres matar. Tú andas cazando mi vida para quitármela. ¿Qué hace David en el verso 12? Pone al Señor como juez. Dice, yo no voy a defender. Que sea el Señor el que juzgue entre tú y yo. Que sea Él el que me vengue. Si tú me has hecho mal, yo no voy a hacer nada. Si tú has hecho mal, que el Señor haga venganza. Pero yo no te voy a hacer daño. Yo no voy a hacerte daño. Ahora, eso es impresionante porque ya perdí la cuenta de las veces que lo quiso ensartar con la lanza. No sé en cuántas ocasiones lo ha perseguido. La verdad, ya perdí el número. Pero a pesar de todo, David le dice, yo no voy a pelear contra ti. Que sea Dios el que se haga cargo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hacen una ofensa y queremos matar a la otra persona? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos ofendidos si no nos dan nuestro lugar, si no nos responden como merecemos? David dice, que el Señor se haga cargo. Yo no voy a pelear contra ti. Y luego en el verso 13 le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David le dice, mira, tú sabes que solamente los impíos hacen lo malo. Yo no te voy a atacar, yo no te voy a matar. ¿Qué onda contigo? ¿Quién es el que quiere matarme? ¿Quién es el impío aquí? Básicamente se quitó el guante y le dio ahora sí que una bofetada. Le está diciendo, solamente los impíos hacen lo malo. Y no solamente eso. David le cuestiona, en el versículo 14 le dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿Qué está haciendo el rey aquí cuando el rey tenía el llamado de parte de Dios de defender a su pueblo? Cuando el rey tendría que estar juzgando los asuntos de la nación. Cuando el rey tiene un llamado a obedecer la ley de Dios y enfocarse para el bienestar de su pueblo. ¿Qué está haciendo el rey aquí persiguiendo a un perro muerto? ¿Qué asunto tendrías tú, Saúl, conmigo? ¿Quién soy yo? Una pulga, dice David. Era absurdo, pero a ese grado estaba cegado Saúl, que de manera personal se estaba arriesgando a salir para cazar a su enemigo. Y David le dice, ¿quién soy yo para que tú estés aquí queriéndome matar? Verso 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David no le estaba diciendo, por favor, ya déjame, ya, por favor, ahora sí, ya, ahí estuvo. No. ¿Sabes qué? Todo esto ya lo dejé en manos de Dios. Que Él juzgue entre los dos. Que Él haga justicia. Y es lo mejor que podemos hacer tú y yo. De hecho, es lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. Hablando de injusticias, hablando de venganza, en el capítulo 12 de Romanos, dice en el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Y ese es uno de los asuntos más difíciles de vivir como creyente, ¿no? Sí, cámbialo a NTV, por favor. Desde el 17. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Fíjate, no dice que vivas en paz con todos. dice que hagas todo lo posible por vivir en paz con todos. Hay personas que no viven a gusto si no están peleando con alguien. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Mira 20 y 21 cómo termina. Verso 20. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Y termina el verso 21. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Y eso es lo que está haciendo David. David dice, yo no voy a pelear contigo. No, ni siquiera te estoy pidiendo que ya cambies. Que sea Dios el que se encargue de este asunto. Que Él juzgue entre tú y yo. Y mira la respuesta, dice el verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, y este Saúl es increíble, ¿no? Porque dice en el verso 16, alzó su voz y dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Imagínate qué necedad. Nuevamente, ya ha llorado, tampoco recuerdo las veces que ha llorado y se ha arrepentido. Pero ese es un corazón que le remuerde la conciencia solamente, pero no se arrepiente. Porque otra vez quedó como un tonto, otra vez quedó expuesto a su necedad y otra vez se avergüenza y llora. Y dice allí, el verso 17, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y mira, esta es la razón, dice en el verso 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Les dice Saúl, tienes razón, hijo mío, yo soy el que está mal. Yo soy el que te ha hecho mal, tú me has hecho bien, no me has matado. Y aunque yo te quiero matar, porque si yo te hubiera agarrado así, yo te mato. ¿Quién desaprovecha estas oportunidades? Pero que Dios te lo pague, hijo mío. Y ese es, ¿sabes? Este es el reflejo, la vida de Saúl y la respuesta de Saúl es un reflejo de muchos de nosotros. Donde vez tras vez, en nuestros afanes, en nuestros intentos de tomar atajos, de lograr objetivos, somos expuestos, nuestros motivos quedan evidenciados, lloramos, pataleamos y luego viene la oportunidad y nuevamente brincamos y seguimos haciendo lo mismo otra vez. Porque no es suficiente que tú y yo seamos sorprendidos. No es suficiente que tú y yo sepamos lo que estamos haciendo mal. Aquí dice en el verso, dice el verso 17, eres tú más justo que yo porque tú me has hecho bien cuando yo te he hecho mal. Saúl sabía que estaba haciendo mal. Pero los seres humanos tenemos este mecanismo muy fuerte que nos permite convencernos a nosotros mismos de que estamos bien. Ese es el peligro que tenemos. Otra vez cuando tienes consejeros a modo, porque tú eres muy bueno para convencerte a ti mismo de que estás en lo correcto. Yo soy muy bueno para convencerme a mí mismo de que estoy en lo correcto. Siempre encontraremos una forma de justificar nuestras acciones. Y Saúl dice, sí, es cierto, yo estoy mal. Pero mira cómo Dios, de la propia boca del enemigo de David, consuela a David y le da ánimo. ¿Cómo? Dice aquí en el versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. En medio de eso, el Señor usa los labios de Saúl, de el enemigo de David, y nuevamente le dan la seguridad de que Dios lo ha escogido por rey. Saúl dice, ¿sabes qué? Ahora veo que sí es cierto. Tú vas a ser el rey. Y no solamente eso, veo que tu reino va a ser seguro, va a ser estable, va a ser firme. Por favor, júrame que cuando yo muera, cuando tú seas rey, no vas a tomar venganza y acabar con mi familia. Dice que David jura en el verso 22 a Saúl, y entonces Saúl se va a su casa nuevamente con la cola entre las patas, por lo menos por un rato, y dice que David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. Es interesante porque vamos a ver capítulo 25 y 26, las cosas no cambian mucho para David. Pero lo que vemos aquí, más allá de que David no ha resuelto ese problema, más allá de que David sigue padeciendo la persecución, la envidia, la ira de este hombre, vemos por qué David se dice que tenía un corazón como el Señor. De ninguna manera es perfecto David, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la Biblia. Pero David prefirió seguir batallando, seguir sufriendo, a deshonrar a Dios, tomando un atajo para su comodidad. Y familia, de eso se trata en la vida cristiana, de que tú y yo seamos fieles, de que tú y yo podamos mantenernos fieles al llamado que el Señor nos ha hecho, que tú y yo seamos leales, que nos mantengamos firmes, que escojamos siempre aquello que honra a Dios, que busquemos en todo asunto, como vimos en Colosenses, agradarle a Él, hacerlo todo de tal manera que Él sea glorificado. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses, dice en el versículo 9, si lo pones en NTV, por favor, Pablo hace una oración y dice en el versículo 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿Para qué? Verso 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo venga. Verso 11. Que estén siempre llenos de fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo dice, oro, que su amor crezca, que tengan más conocimiento, para que aprueben, para que escojan, para que sepan qué es lo importante, para que tú y yo y todo creyente pueda saber qué es la cosa, cuáles son aquellas cosas que valen la pena. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú y yo debemos escoger? Y que no nos vayamos tras todas las oportunidades, tras cada ocasión donde podemos obtener un beneficio, donde podemos alcanzar alguna mejora, algo que anhelamos, que deseamos, algún atajo que nos evite las molestias, el sufrimiento. Que tú y yo podamos escoger siempre aquello que agrada a Dios, aquello que le honra. Y para esto tú y yo necesitamos oración, para eso tú y yo necesitamos pasar tiempo en la palabra, para esto necesitamos consejo de gente piadosa también, gente que busque también honrar a Dios. Así de que vamos a orar para que el Señor nos haga sabios y que podamos escoger, aprobar siempre lo mejor en cada ocasión. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esas advertencias, por estas enseñanzas que tú nos das a través de la vida de otros hombres. Creemos, como dice tu palabra, que estas cosas fueron escritas para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para que por medio de la fe y la paciencia también tengamos consuelo y esperanza. Señor, enséñanos a escoger lo mejor. Que no estemos anhelando los atajos, que podamos ver que tú estás más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Que tú estás más interesado en que seamos santos, que en que seamos fieles, a que estemos cómodos, a que seamos felices. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión y guárdanos de nuestro corazón. Nuestro corazón sabemos que es engañoso y sabemos que los deseos están batallando, están luchando, están en conflicto en nuestro corazón. Que no escojamos nada que te ofenda en alguna manera. Y que podamos ser fieles, Señor, para este llamado, a este privilegio que tú nos has llamado, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia nuevamente, Señor. Y te pedimos para que, si hay personas que aún no han conocido a este rey, no a David, sino al que vendría después, al hijo de David, a Jesús, el que por el gozo que vio en el futuro, por su sacrificio, prefirió pasar por la vergüenza, por la humillación de la cruz, que tomar los atajos. Señor, te pedimos para que cada persona que escuche este mensaje pueda saber que tú has manifestado este amor por cada uno de nosotros, enviando a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que cada uno de nosotros ahora pueda tener esta relación personal contigo, para que cada uno de nosotros pueda tener la confianza de que un día estaremos por la eternidad en tu presencia, junto al Rey de Reyes y el Señor de Señores. En su nombre te damos gracias, Señor. Amén.